Verano en la radio.
Radioactividades.
Radioactividades, edición verano. Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
Luis Landricina, nombre artístico de Luigi Landricina, nacido el 19 de diciembre de 1935 en Colonia Baranda, en la Argentina. Humorista, actor, cuentista, famoso en todo el Río de la Plata, en Argentina, en Uruguay, un hombre de cine, de radio, de teatro, de televisión. En 1964, Landricina forma parte de la delegación de la provincia del Chaco en el Festival de Cosquín, donde recibe el premio Revelación como cuentista y recitador. Y podemos destacar varios programas de televisión en los cuales Landricina estuvo presente. En 1970, Mano a Mano con El País, en Canal 13 de Buenos Aires. En 1971, Usted y Landricina, en Canal 7. También en ese año, El Boliche de Landricina, en el mismo canal, e Historias de No Sé Dónde, en Canal 13. En el año 1977, Estancia Las Batarazas, en Canal 13, y en el 78, Landricinas con Todos, en el mismo canal. En el año 1979, en Canal 13, produce Landricina con Todo el País, y unos años más tarde, en 1981, Landricina de Entre Casa, en ATC, en la televisión pública. En 1985, De Todo con Landricina, volviendo al Canal 13, y en el año 1986, El País de Landricina, nuevamente en ATC, para después, en el 92, La Estancia de Landricina, en Telefe. En 1996, Mano a Mano con El Campo, por ATC, y después, en el 2002, vuelve a Canal 7. Muchos de estos programas se dieron también, no solamente en el litoral oeste, con respecto a lo que son las repetidoras o los propios canales aire por aquellos años en la República Argentina, sino también se podían ver en diferido en algunos de los canales uruguayos. También fue un hombre del cine y se pudo ver en Joven, Viuda y Estanciera, La Gran Ruta, Argentinísima 2, La Fiesta de Todos, Mire qué lindo es mi país, Zapucay, Mi Pueblo, entre otras películas, ¿no? Y bueno, ni que hablar en el marco de la obra de Luis Landricina. Está el vínculo con don Julio César Castro, con Juseca, y don Verídico, que fue producido allá por 1972. Este conjunto de cuentos que todos conocemos, ¿no? Y que tienen como eje allí las experiencias vividas por Juseca en sus vacaciones, en su lugar con su tío en la Estación Atlántida. Y bueno, por allí aparecen las locuras de la pulpería El Resorte, con el Tapio Olmedo, la Dubija, Rosadito Bardoso, y todas estas cuestiones que hicieron de Don Verídico un personaje entrañable. Y bueno, el personaje entrañable que uno lo recuerda allá en el espacio radial de Julio César Castro, de Juseca, en la 30, allá en CX30, antes de la crónica de don José Germán Araújo, antes de aquel diario Tentra, por los 80s. Y escuchamos a Don Verídico con Héctor Larrea.
Luis Landribauen, digo, Luis Landricina y sus cosas. No me lo... déjenmelo al viejo. Don Verídico, poema cuento de Julio César Castro. Y bien, don Verídico, usted nos contaba ayer sobre un chico que le puso alas a una bicicleta. ¿Cómo sigue la historia?
No me apure que me pone nervioso.
Pah, nervioso don Verídico.
El muchacho era un tal Pirincho.
Le decían Pirincho. ¿Pero qué nombre tenía?
Era algo que no tenía nombre.
¿Qué, el muchacho?
Muchacho muy diablo para todo. Uh-huh. De buen sentimiento, pero en la piel de Judas.
No me diga.
Si alguien estaba jugando al billar, allá iba el Pirincho y en un descuido le mojaba el taco.
¿Pero qué muchacho?
Si alguien se dormía parado, allá iba el Pirincho despacito y le clavaba la zapatilla contra el suelo y después lo despertaba de golpe para que se pegara un porrazo.
Pero era un diablo ese muchacho.
¿Y yo qué dije? ¿Que era un santito? ¿Dije que era...?
No, te dijo que era un diablo, es verdad, pero...
Entonces lo que pasa es que usted sigue careciendo de un criterio para interrumpir.
Disculpe, don Verídico, disculpe.
Bueno, resulta que el Pirincho...
Continúe tranquilo nomás.
Bueno, un buen día el Pirincho va y...
Prometo no interrumpirlo más.
Bueno, resulta que el Pirincho...
Usted siga que yo me quedo punto en boca.
Bueno... El día que el Pirincho desarmó la bicicleta...
No hay nada más feo que interrumpir al que habla, yo eso lo sé.
Al final yo no sé si es usted que me está interrumpiendo o soy yo que lo está interrumpiendo usted. ¿Vamos a ponernos de acuerdo?
Usted está en el uso.
Y usted está en el abuso. Bueno, resulta que el Pirincho... ¿Decía?
No he dicho una palabra yo.
Bueno, resulta que...
Ni media palabra he dicho.
El Pirincho desarmó la bicicleta... Y con unas tablas le puso dos alas y se largó a volar por arriba de los ranchos y al que salía para verlo, él le dejaba caer una sandía en la cabeza.
Nada menos que eso.
El primero en verlo volar por arriba del boliche, el resorte, fue el Tapio Olmedo por una rendija al techo.
Yo no conocía a nadie que volara por abajo. Ya sé, no me diga nada. Donde hay dos graciosos, uno sobra. Pero quédese nomás, quédese. Bueno, pero ¿y cuál habrá sido su comentario? Digo, el del Tapio Olmedo, ¿no?
Pucho apagado en una mano, vaso de vino en la oreja... Al revés.
¿A copa al revés? Vaso de vino en la oreja.
Vaso de vino en una mano, pucho apagado en la oreja, pastito tierno entre los dientes.
Ah, era al revés la cosa.
Juez comentó como pa' él, juez que dijo.
Ajá.
Como pa' él y los otros, ahí dice, dijo.
Sí.
Los miró a todos primero.
Sí.
Y va y le dijo, le dice... Señalando pa' el techo, juez que dijo.
Sí, pero diga de una vez, hombre.
Dice... Sí. Por arriba del boliche anda volando una cosa muy extraña.
Sí.
Es como una cruz de bicicleta con aeroplano y gente.
¿Una cruz de bicicleta?
Pájaro no es porque carece de pluma, pero por las dudas haría que abajarlo un escopetazo. Lo abajamos y después vemos.
¿Y lo bajaron con una escopeta al pobre muchacho?
El primero en salir a ver fue Rosadito Verdoso.
Ya.
Hermano de Azulejo, que es inventor.
Ay, Dios, don Verídico.
El primero en sentir que se le partía una sandía en la cabeza fue Rosadito Verdoso.
Sí.
Y el primero en disparar para adentro, casualmente, fue Rosadito Verdoso.
El Pirincho los estaba bombardeando.
Exactamente. Reventaban las sandías en el techo y les entraba el juguito por las rendijas.
Ajá.
Era la primera vez que el boliche se les llovía con jugo de sandía.
¡Ay, qué lindo!
Ahí el Tapio Olmedo tapó su vaso con la mano porque no hay nada peor que tomar vino con sandía.
Está comprobado, sí, señor. ¿Y cómo solucionaron el problema?
El de la idea fue Azulejo Verdoso, el inventor, hermano de Rosadito.
Un momento, ¿Azulejo o Azulejo?
Azulejo Verdoso, ah, el bueno. Inventor, hermano de Rosadito, que creo que le tengo dicho.
Sí, me tiene.
salió con un lazo, lo tiró para arriba, enlazó aquello que andaba volando y lo bajó como si fuera un barrilete.
¡No me diga!
Eso sí, mientras lo abajaba, el Pirincho le colocó 32 sandías en el coco.
Me supongo que le habrán dado una buena reprimenda, ¿no?
Le pasaron un buen rezongo, sí, señor. Pero si sería diablo este muchacho que después le salió cobrando las sandías.
¡No me la sé!
Correo @radioactividades.org. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Y ahora nos metemos en el programa de Óscar Gómez Castañón y Marcelo Simón, de LRA, el 30 de septiembre del 2017, don Luis Landricina.
Nacional Folclórica presenta al Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Y un maestro en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, tratando de sopesar hasta dónde llegaba el conocimiento de sus educandos en relación a la región en donde viven, que es una cosa que se está aplicando ahora, desde hace poco, porque antes en los primeros grados los chicos estudiaban Asia Menor, pero no sabía por qué venía la gramilla. Entonces se está estudiando primero la región de uno, para saber quién es uno. Entonces el maestro, pulsando eso, le pregunta, bueno, ustedes saben muy bien, el que no era hijo de peones de chacras frutihortícolas y sobre todo frutales, ¿no? Era hijo de algún encargado de quinta o dueño de quinta. Entonces quería saber si sabían de qué vive la zona y en qué momento. Bueno, esta es una zona de producción, sobre todo de manzanas. Dice, a ver si alguno de mis alumnos sabe cuál es el mejor momento. ¿Cuál es el momento indicado para juntar las manzanas? Hablándole, por supuesto, de la cosecha, ¿no? Y hubo como un silencio. Pero no me digan que alumnos nacidos y criados en el paraíso de la manzana no saben cuándo es el momento justo de juntar la manzana. Y se para uno con cara de vago al fondo. Y el mejor momento, dice, cuando el dueño de la quinta no está, si no están los perros.
Se pasaron desde las 12 del mediodía, aquí estamos, tan felices, qué buen clima tiene esta radio, radio que pertenece a los artistas, a los oyentes o a los oyentes y a los
artistas,
luego al personal de la radio. Ahí y va. En cuarto lugar nos aceptan un ratito lo que andamos de visita.
Exactamente.
¿Es así?
Te lo digo con esa voz de locutor nacional.
¿Cómo estás, Luis, querido?
Bien, un poco a veces peleándome con las cuerdas vocales, Pero nos estamos por poner de acuerdo gracias a un veterinario. Porque ven que soy medio animal, ¿viste? Entonces, sí, está curando un amigo de
Moreno Palacio.
De Moreno Palacio.
Lo hice quedar, le pedí que se quede a Marcelo Simón porque se ponen a hablar y son la...
Y ya está, nos vamos nosotros. No, apagar la luz y nos vamos.
Qué momentos han vivido, ¿eh? Y están en libertad.
Ahora, yo veo que este hombre no anda bien económicamente porque tiene dos trabajos, ¿viste?
Ah, sí. Sí.
Termina allá y viene acá.
Sí, sí, allá es la M, la amplitud.
Hace doble, ¿viste? Dos por uno.
Estábamos hablando recién de don Pepe Mujica, ¿no? Que sí. Que es un amigo que yo aprecio mucho, que me acompañó a mi pueblo a inaugurar la avenida Artigas, en mi pueblo, en Villa Ángela, que es tercera ciudad del Chaco. Y es la primera vez en la historia del Chaco que un presidente de otro país...
¿De otro país? Yo pensé que hablaba de Santa Ana.
No, no.
Se fue hasta el Chaco.
Al Chaco. Y entonces él me dice, mire Luis, yo de joven, dice, quise cortar camino porque a mí no las armas, me equivoqué. Perdí. Y pagué. Entonces, pero no estoy acá de presidente para lamerme la herida y... Y yo ya, eso ya lo hice, hay que mirar para adelante. Y entonces dije, ahora con leyes podemos conseguir lo que antes queríamos apurado. Ahora se puede hacer con leyes. Entonces, hemos logrado, usted sabe que Luis dice, que tanto peleaba logrado por eso. Dice, que el periodo laboral del día sea 6 horas en vez de 8.
¿Sabe qué me hacen estos desgraciados? Trabajan en dos lados. Me hacen, trabajan 12. Trabajan en... Y me sacan el puesto de otro que sí necesita.
6 en un lugar.
Mirá vos, ¿no? Fíjate el desastre ese, ¿no?
Impresionante el cambio de tonos de Luis, que tiene su dificultad con la garganta, que está saliendo. Pero el cambio de tonos es uno de los secretos de cómo te atrapa, además de la argumentación, ¿no?
Sí, Luis, te montan, los personajes van pasando por allí, por el mismo micrófono.
Entonces hay una historia, por ejemplo, de... Yo te hablo de la volanta. ¿Vos sabés lo que es la volanta?
Sí. Claro.
Lo que los entrerrianos llaman carro ruso, que es muy parecido al carro de los cowboys, ese que es
cóncavo. La diligencia.
Hacia adentro, ¿viste? Que es, y que es larguito y ahí tiene un asiento adelante. Pero tiene espacio atrás.
Carro ruso.
Nosotros le llamamos volanta, la hacen en Rafaela, las volantas esas. Y se tiraban primero con dos caballos y si ibas a traer algodón, le ponían 3 atrás y 2 más adelante. Porque venían con una bolsa
enorme
hasta el cielo, ¿viste? Cargaban, le ponían unos catres de madera y ganaban. Y bueno, había venido con la volanta sola a buscar un provista. Para el mes, porque era el campo.
La provista,
como lo que compras en el súper para todo el mes, se llama la provista.
Exactamente.
Entonces estaba acomodando los paquetes y por enfrente pasaba la viuda de Ramírez, amiga de Federico. Y ella pensó que él la había visto y no la saludó y se quedó manos en jarra, ¿sí? ¿Se no saluda más a las amigas usted? ¡Uy! ¡Qué giro! Tanto tiempo y qué giro. Discúlpeme, no estoy acá viendo de acomodar las cosas y lo que se puede romper yo lo pongo un poquito más arriba porque te digo cómo está el camino. Los caballos a veces son medio mañeros y se olvidó que era viuda.
Se olvidó que era viuda.
Y pues enreda. Y su marido, y el tipo en el aire se acuerda que se había muerto. Y le dice, siempre en el mismo nicho, ¿no?
Qué bárbaro.
¿De dónde te viene esa observación de cada detalle?
Bueno, eso me ayuda a la memoria. Y cuando a mí me dicen, ¿a quién le debe usted la...? Le digo, a la maestra.
¿Sí?
Porque yo tengo un don.
Sí.
Y las maestras lo descubren y lo estimulan. Y le pasan el santo a la otra maestra del año que viene.
Claro, te van formando.
Yo tenía no solo un don, que era el de ser gracioso natural, sino que tenía el don de enfrentarme con el peor público que vas a tener en tu vida, que son tus compañeros de grado.
Cuánta crueldad, ¿eh?
No hay nada peor.
Cuánta crueldad.
Y después tus compañeros de escuela. Cuando vos salís a la fiesta de fin de año, están todos.
Claro.
Y los padres. ¿Sabes? Entonces yo me memorizo todo eso y me acuerdo, pero yo me plantaba arriba a decir un verso frente al grado. A ver, Luisito, digo un verso y ya tenía un verso. No cuento, porque los cuentos que yo escuché de chico no eran graciosos.
Claro. ¿No eran graciosos?
No, porque eran los peones de mi padrino, claro, que cuando llovía iban a galponear. Entonces eran lobizones.
Ah, no,
aparecieron luces malas.
La luz mala.
Macaneaban.
Volaseaban, lindo. Un hermano de crianza mío, Ramón, que yo le hice un rayo doble que se llama el Boyero Ramón, tenía 21 años más que yo. Y era, que te dije yo a vos, que parecía un terrorista.
Está hablando, ¿no?, a Celso.
¿No? Bueno, este era feo como un terrorista, negro y feo como un terrorista. Hijo de paraguayo, nacido en la provincia de Santa Fe, en Carabato. Y lo crió mi padre adoptivo, igual que a mí lo crió él, pero 21 años antes.
Sí.
Y después nos hicimos, y bueno, Ramón me contó, viernes a la noche estaba afeitando y ve que la perra se remolina y había un perro que lo cogoteaba todos y los tiraba así, pero un perro grande. Y cuando él por la ventanita de su rancho, que era una ventanita chica, lo mira, lo encara, y el pelo en 38 que tenía, y le apaga dos tiros. El perro se revuelca y sale corriendo.
No muere,
sale corriendo. Al otro día, me cuenta él, el séptimo hijo varón de los Pereira, estaba desangrándose recostado en un quebracho.
Qué barra.
Dice, yo no sé si era el perro, pero yo al perro le pegué.
Qué barra. Y esas son las
historias. Mirá, eso.
Quedamos como, ¿no?
Lo escuchás de chico y te da un miedo.
No, por eso te digo, no eran graciosos. Pero después,
no eran graciosos.
Y después menciono de un tal Serapio Roja, que era el que la gente prefería que él cuente, porque manejaba los tiempos.
Esa es la clave.
Los tiempos son todo.
¿Entendés? Y yo aprendí de él, que él te creaba los silencios con sus propios silencios. Lo aprendí de grandes, pero yo lo veía a él, y él le entraba a contar, por ejemplo, siempre arrancaban alguna pelea épica, ¿viste? Sí. Pelea grande fue la que hubo cuando los Domínguez, creo que era con los Galarza, una carrera cuadrera, pero ellos ya se tenían inquina de antes, y fue por una fiesta apache, pero pelea y saca hojilla de armar tabaco,
claro,
busca el tabaco y entra a poner y se calla, ¿viste? Y mientras hace así, pasa la lengua y entra como a buscar fósforo, y los que están ahí, que están al lado del fuego, le pasan un tizón para no perder tiempo, y ¿viste?
Sí,
y todo el mundo quería que siga, y él seguía, ya va, ahora va a ver, que una cosa decía mucho Froilán González.
Ay, gran Froilán.
Espera que te encuentro, ahora va a ver, y generaba esos silencios, ¿viste? Y una expectativa, una cosa tan grata, ¿viste? Una cosa hermosa, y yo aprendí de ello, pero después las mentiras eran tan grandes que se volvían graciosas.
Claro.
¿Ves? Claro. Y después ya aparecieron los chistes, los sobrenombres, que para mí es el primer gesto del humor popular, sí, que arrancan en la escuela, son crueles.
Muy crueles, Luis.
A mí me decían cara con mango por
la nariz.
¿Por qué?
La nariz.
Mira.
Le decíamos alfajía al flaco del Miro Córdoba, que era flaco y alto y finito.
Alfajía.
Después fue intendente del pueblo. Es el que quiso prender los fuegos artificiales.
¡Oh, que los probó antes!
Los probó el secretario.
Qué gracioso.
Dice, pero que te vendieron la cara, dice, los fuegos artificiales. Yo los probé en la mañana, andaban todos. Claro, pues no prendía ninguno. Y entonces dice, ¿qué? ¿Te vieron la cara vos? Pues lo había mandado a comprar el secretario. Y bueno, después que a Grimaldi le hacían botella de pomelo, que tenía toda la pulpa en el asiento. ¿Ves?
Claro.
Todas así. Pero eran todas Gordo Lechón, Patecache, porque era sueco.
Cuánta crueldad.
Vizcaíno le hacían un bizco y te.
Claro.
¿Eh? Y así era. Pero ahí empiezan sobrenombres. Y yo digo, ¿qué tenés que tener como habilidad para poner un sobrenombre? Observador. Poder de síntesis. Y yo antes decía sentido del humor. Y no es sentido del humor, porque vos no te estás riendo de vos. Te estás riendo del otro. Entonces, capacidad para la ocurrencia. Digo. Lo cambié. Porque cuando vos te haces una broma a vos mismo, sí, para que se rían los otros de lo que vos le
de tomás. Uno, claro.
Pero no. Y lo que yo estaba arrancando hoy, que yo digo, cuando uno cuenta un cuento, hay un desafío no confesado con el que escucha. El que escucha dice que sé cómo termina. Y el que cuenta dice que no. Y es la única vez que el que pierde se alegra, porque el humor es sorpresa.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras, Tucumán, bongo y violín.
Yo abro la presentación de la delegación del Chaco y me elijo a Jovita Díaz, que era la que cantaba en un conjunto que teníamos llamado Los Cantores Chaco y Monte, la primera voz ella, y después un muchacho de Barranquera llamado Marcial Suárez. Yo había compuesto Cosechero de Algodón, donde se inspira Ayala después para hacer El Cosechero, porque se lo escuchó a Menoldo Díaz.
Claro, gran Menoldo Díaz, seguro.
Y otro a mi cachapé, que es lo que ha sacado del medio del monte toneladas, o como dicen, decimos en la letra con Di Julio, siglos de madera. Sobre el cachapé, ¿no? Siglos de madera.
Eso, sí.
¿No?
¿Y entonces?
Y bueno, se sorprendieron. Un verso que se estaba estrenando en ese momento y que el público lo interrumpe cuatro veces con un aplauso.
Sí, fue impresionante.
Estaba metiendo el dedo en el ojo de la mayoría de los que estaban ahí. Se llamaban todos hijos de gringo. Pero nadie quería decir. Por eso te dije los nombres de los Quilla. Palme era Paglia.
Paglia.
Claro. Y Valle era Mazanti.
Sí,
Chacho Santa Cruz era Cladera. Claro. Don Atahualpa Yucán, que era
Chavero.
¿Y así?
Sí, claro.
Nadie quería
Guaraní, Rodríguez.
No, bueno, pero Guaraní lo hace a propósito, porque se entera que lo traen unos troperos,
claro,
que lo habían robado de una tribu guaraní. Cuando le cuentan a él,
¿en honor?
Porque cruzan el río estos troperos,
claro,
y lo dejan en esa familia Rodríguez, que le dio el apellido.
Mira vos,
entonces,
al papá.
Entonces eran los hijos Rodríguez de Rodríguez, porque la mujer era Rodríguez,
claro,
pero se estaba casando con un hermanastro.
Claro.
¿Entendés? Que no era hermanastro porque no era hijo de ninguno del matrimonio.
Pero era Rodríguez.
Lo habían adoptado. Entonces, cuando supo que su padre era guananía, él dijo, en vez de Heraclio, Horacio.
Claro.
Horacio Guaraní.
Se llamaba Heraclio Catalín Rodríguez.
Catalín Rodríguez, ¿entendés? Entonces de ahí viene, por respeto a su padre. No fue un seudónimo. Él quería, por eso
un homenaje.
Hijo, al primer hijo le pone Horacio Guaraní.
Horacito, claro.
Le llama
Primarita. Querido pueblito humilde del litoral, tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarás. Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarás. Pañuelito celeste que Pancho Díaz solía llevar, prendidito a su cuello por esas costas del Paraná. para un divito a su cuello por esas costas del Paraná. Canoita que pasa rumbo pa' la ciudad, aguas arriba en vía, tras la esperanza te he de llevar. Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Mañanitas dormidas, puertos de ausencias te hacen llorar. Lágrimas de amargura, el tiempo nuevo sabrá borrar. Lágrimas de amargura, que el tiempo nuevo sabrá borrar. Paraná solitario, puñales verdes litoreños, han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará. Han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará. Canoita que pasa rumbo pa' la ciudad, aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Aguas arriba un día, tras la esperanza te iré a llevar.
Verano en la radio.
Y de la discografía de Luis Landricina podemos, bueno, mencionar, hablar, describir cuánto cuento con los perfil, con el perfil de Luis Landricina y su estilo, pero con distintos ejes temáticos. Y bueno, por allí hay uno que no se aburre de escuchar. Don Luis Landricina, las fiestas de fin de año. Esto es una producción de Philips en un long play del año 1981.
Una de las costumbres que tenemos nosotros para bandearnos de alcohol es precisamente, circunstancialmente, son las fiestas de fin de año. Allá Navidad y Año Nuevo es una maravilla. Primero porque la familia se reúne toda alrededor de los reyes de la fiesta, que son los abuelos, que caen ya el 24 a la tarde. ¿Viste? A eso de las 5 o 6 de la tarde caen con los bolsos, la abuela con tacos altos, camina con los tobillos, llega caminando. Y de adentro pegan el grito, ¡llegaron las abuelas! ¡Llegaron las abuelas! La abuela dice, ¡ah, qué calor! Aclaramos que para allá, para nosotros, son unos calores que las chicharras braman en los árboles, ¿no? Entonces, como llegan todos transpirados los abuelos y son los reyes de la fiesta, hay uno que dice, ¡che! ¡Traigan una cerveza ya para los abuelos, pobre! El que maneja la bebida comete la torpeza de preguntar y dice, ¡para los abuelos nomás! ¡Para todos, animales! Y es para empezar a... Ese es el pretexto para entrar a tomar. Después cae el tío ese que es viajante, que viaja por razones de su oficio, que puede ser inspector del banco, puede ser inspector de vialidad nacional, corredor de grano, inseminador artificial, cualquier cosa. Cuando vuelve, trae los testimonios de su viaje para que la familia sepa que él es viajado. Che, dice, estuve por Salta, estuve en Cafayate, traje un torrontés, hermano. Hay que tomarlo bien, el aula traje en hielo. Entonces pasan de la cerveza helada al torrontés que trajo el tío que es viajante. Sin ningún pudor. Después cae el otro tío, que él es el entendido en vino, es él. Además tiene contrato con todas las bodegas del país y pide contrarreembolso según el tipo de cosecha que él haya averiguado que haya habido buena cosecha y que haya sido buena producción. Entonces cae, como es entendido, dice, che, traje un Borgoña de San Juan, un tinto que es, no sabe lo que es. Pero ojo, el tinto hay que tomarlo natural, el que le ponga hielo o soda lo reviento, Entonces de la cerveza helada y el torrontés helado pasan al tinto caliente, porque claro, hay que aclarar, una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto en diciembre 24 a la tarde. Después de esto viene el vermucito con la picada, que es invariable. Y como se hace en la casa de uno, que haya mucho, abundante y bien saladito. Y como eso es salado, te querés sacar la C. ¿Y lo saca con qué? Con vermú. Y el vermú es pateador, porque es dulzón, y cuando te querés acordar, ya andás flotando. Y cuando viene la dueña de casa y dice, ¡a la mesa! Vos te levantás, que te da lo mismo sentarte con tu familia cercana que con los parientes peleados. ¡Ya! Y ahí entramos a darle como gallego a la gaita, porque nos podrán criticar de cualquier cosa, pero de que no comemos en Navidad. ¡Ah! Y entramos a mandar para adentro todo lo que nuestros padres y nuestros abuelos comían en Europa con 8 grados bajo cero, nosotros lo comemos allá con 42 grados a la sombra. Y entramos a lubricar, porque eso tiene que bajar. Y a las 12, cuando empiezan a sonar los pitos de las radios, viste, las matracas, las bocinas, las sirenas anunciando que son las 12, que ha llegado Navidad, diga que la abuela está fresca y dice feliz Navidad, si no ni sabemos para qué nos juntamos. Y después viene el desbande, vieron que se hace un carrusel alrededor de la mesa, que cuando suenan los pitos, ¡ay, felicidades! Y algunos han llegado tarde y le chorrea la mayonesa. Igual te dan el beso. Y está la tía esa que es apurada, porque a las 12 hay que brindar con sidra, che. Y entonces hace abrir la sidra, corten ese pan dulce, esos turrones que están del año pasado, están en la puerta de la heladera, también trae. Viste que los turrones que no se comen... se lo pone en la puerta de la heladera de canto y pueden estar 3 navidades seguidas ahí. Y lo tratamos de terminar y no los termina y los ponemos de nuevo al otro año. Media hora dura la celebración y después viene el desbande. Los matrimonios jóvenes, que una parte del matrimonio tiene que ir a la casa de los padres, porque o está de yerno o está de nuera, ¿no es cierto? Los viejos hacen rondas adentro del patio, con sillones más cómodos, ponen una mesita baja con las cosas para picar y seguir tomando alguna sidra, recordando viejas cosas. Y entonces los chicos salen para afuera con las botellas vacías de sidra a usarlas de plataforma de lanzamiento para las cañitas voladoras. Y después vuelven a entrar los chicos a tirarle buscapié a los viejos, que son los únicos que no pueden correr. Y había 2 primos de la fiesta donde yo estuve sentado en el cordón de la vereda. Bien borracho, gracias a Dios, pero adobado como pa'l horno los 2. 2 y algo de la mañana. Ustedes habrán visto los gestos. Que por ahí hacen unos silencios interminables y por ahí arrancan a hablar de gol. Y le dice uno al otro, estuvo linda la fiesta. ¿Eh? Que estuvo linda la fiesta. No hay cosa peor para un borracho que le pidan que repita, ¿viste? Me dice, tenés razón, tuvo linda, dice, no faltó nada, hubo de todo. Hablando de no faltar nada, al que no lo vi al tío Santiago. ¿Eh? Que no lo vi al tío Santiago. Y le dice el otro, no vino.
¿Eh?
Que no vino.
Ah, no vino el tío Santiago.
No. Con razón no lo vi. ¿Y por qué no vino? Dice, ¿está enojado con los parientes?
No.
¿Viajó?
No.
¿Y entonces?
No, dice, está internado.
¿Cómo son tan desgraciados, che? Una fiesta como esta, tenemos el tío Santiago tan querido enfermo y nadie es capaz de avisar para estar un rato con él. No, dice, no está enfermo. Y no dice que está internado. Sí, está internado, pero para tener familia. Y este lo mira y dice, vos estás tan borracho que no sabés lo que decís, o vos crees que yo estoy tan mamado que vos me vas a tomar el pelo a mí. ¿Por qué? ¿Te diste cuenta de lo que dijiste? ¿Te pusiste a pensar la descabellada cosa que dijiste? ¿Eh? ¿Qué dije? ¿Cómo le dije? El tío Santiago está internado para tener familia. ¡Sos loco! ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero, che?
Radioactividades, edición verano.
Estimado Luis Landricina, es una ocasión propicia como para saludarlo, pero particularmente agradecerle, don Luis, su generosidad de charlar. Y en un tiempo tan especial como es diciembre, la proximidad de las fiestas y su celebración, su cumpleaños, su vida, su experiencia y su ejemplo para la sociedad. ¿Cómo va, Luis?
Y bueno, cumpliendo los 90, le pedí a Dios que si me va a dar algún tramo más de vida, que lo haga acompañado de la lucidez mental que necesito para ver plenamente ese centímetro, metro que él decía darme. Y teniendo lucidez, podré decidir qué sueño tomar de los que aparecen ofertándose en la mente de uno y en el alma de uno, ¿no?
Luis, hay un factor importantísimo en su vida, que lo fue a lo largo de su carrera artística, que ha tenido que ver con la impronta de la imaginación. Porque usted, al descubrir personajes y dárselos a conocer a ese enorme público que lo ha seguido tantos años, los colocó en escenarios significativos. Yo creo que hay personajes que no olvida la gente en sus relatos, en sus historias, especialmente los que han tenido que ver con la Navidad, ya que estamos en esa proximidad, otros nombres que asomaban. Siempre fue tan retratista. ¿Esto qué viene? ¿Viene de la adolescencia? ¿Viene de su juventud? ¿Observador?
Yo siempre le digo a la gente que yo soy un intermediario de un don. Las maestras se pasaban el dato de que yo era un tipo capaz de pararme delante del peor público que va a tener en tu vida, sean tus compañeros de grado. Son los que más te cargan. Y yo me atrevía a contar un cuento, a decir un verso, a hacer un paso de comedia para una fiesta patria. Si tenía que hacer de mulato, hacía de mulato. Si tenía que hacer de español, hacía de español. Si tenía que hacer de patriota, hacía de patriota. Y esta maestra le pasaba en el santo a la otra maestra. Luisito es atrevido para pararse delante del cura.
¡Qué miedo!
Y así llegué al cuadro artístico de la parroquia y fui el cómico del cuadro artístico de la parroquia, pero con una educación a partir de mis padres adoptivos, que se hicieron cargo de mi vida cuando yo quedé huérfano, ¿no? Con un año y medio de vida. Mis padres eran italianos, dos hermanos italianos, y después quedamos seis argentinos. De los ocho que éramos, soy el único que queda. Y la única ternura que conocí como familia fueron mis padrinos y mi padrino y mi madrina. Que yo no decía padrino, no me salía. y decía Paíno,
Paíno
y Maína. Y entonces, cada vez que hay algo en la que yo tengo que sentirme muy honrado, como que le pongan el nombre a una escuela, se los dedico a ellos, a los Landricina, porque eran hermanos que se criaron a los empujones, y a mis padres adoptivos que me educaron, me mandaron a la escuela para que aprenda a leer, escribir, multiplicar, dividir, a diferenciar el país de patria, ir conociendo los próceres y generando un sentimiento que hace que yo tenga serios compromisos con los veteranos de guerra y con los amigos como Avaloro, Facio, estoy ocupando de hasta que la Fundación Banquio, la Fundación Avaloro y los veteranos de guerra.
Totalmente. Luis, había un destino, pero además usted no lo quitó de aquel objetivo, por lo que se va escuchando, porque a lo largo de todo ese tiempo ha trabajado, y particularmente por la gente, su vínculo es con la gente, desde el escenario, desde el relato, porque es la identidad del humor, la Landricina, pero además un ejemplo de vida. ¿Cuál era, acaso, el interés mayor? ¿Era que la gente le entendiera, que la gente se riera, que la gente lo escuchara? Cuando aquellos escenarios de Cosquín, cuando lo sea que...
Dar cosas. Y te no sabía. Por eso yo mismo le puse título a la definición de mi oficio. Narrador de usos y costumbres. Que son distintas a las de Corrientes, que están enfrente del Chaco. Pero el Chaco tiene... Eso, tiene más gringo que Corrientes. Formosa, menor que los chapeños, pero también tienen gringo y tienen correntino y tienen paraguayo. Santa Fe, están los del sur y los del norte. Los del norte son más chamo mesero y los de las milongas del sur. Todo eso uno tiene que ir aprendiendo, y yo trataba de trasladarlo a las historias que me contaban, porque la gente no la conocía a la hora de la fiesta. A la hora de la siesta es totalmente distinto.
Sí, es verdad. Hablando de ese público, Luis, no sé si podrá ser, o por lo menos en mi idea, una diferencia, pero la habrá notado de tantos viajes, de tantas presentaciones, de tantos escenarios. ¿Sería la palabra el risueño el que mejor lo entendía, el más pícaro, o el que más escuchaba? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿En el sur, en el norte? Cuando iba al escenario de Córdoba, contar un cuento en Chubut, ¿dónde estaba la diferencia?
Cuando los de Brinkman dice, vamos a poner el nombre suyo al escenario, libro, hermano, digo, Festival del Humor y la Canción, digo, Córdoba tiene cuatro graciosos por cuadra, ¿cómo vamos a poner mi nombre? Y va a decir, no, esos graciosos existen, pero son distintos a usted. Y me dejó tarareando, ¿viste? Porque me temblaba la pierna. Y ahí está, dijo, el escenario mío lleva 40 y pico de años.
A veces sufro un silencio por no querer molestar. Algún dolor no es profundo, pero a mí me duele igual. Cuando me parten el alma con una deslealtad, me arrincono a sufrir solo, por no querer molestar. Yo tengo algunos amigos a los que puedo llamar. Y me aguanto, porque pienso, ¿y si a él le pasa igual? Los amigos, muy amigos, a quien les puedo contar, capaz le pasa lo mismo, por tener la misma edad. Como somos más sensibles, cualquier cosa duele más. Si la ofensa es de familia, la angustia no deja hablar. Y otra vez, sufro en silencio, por no querer molestar. Cuando se apilan los años, te vas sintiendo más solo, por dudar con quién hablar. Y entonces, guardas silencio, por no querer molestar. Y así será hasta la muerte, porque es la ley de la vida. según dicen los demás. Y el final tiene algo de bueno. Suele juntar la familia, aunque estén enemistados por razones muy variadas, suele juntarlos a todos. Unos vienen por cumplir, otros por hondo pesar. ¿Y qué quiere que le diga? Si no fuera obligación la tradición de velar, yo evitaría mi velorio, por la sencilla razón de no querer molestar.
A veces sufro en silencio por no querer molestar. Algún dolor no es profundo, pero a mí me duele igual. Y si me parte en el alma con alguna deslealtad, me arrincono a sufrir solo por no querer molestar. Yo tengo muchos amigos a los que podría llamar, y me aguanto porque pienso, y si a él le pasa igual, los amigos muy amigos, ¿a quién le puedo contar? Tal vez le pase lo mismo por tener la misma edad. Y otra vez me quedo solo por no querer molestar.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios Públicas.